La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 21 grados en Bilbao, en las carreteras ha mejorado mucho la situación y no tenemos que lamentar ahora mismo incidencias, el tráfico es fluido. Es momento, por tanto, como cada mañana, de abrir el espacio para la tertulia. Hemos pasado un buen rato exponiendo las que han sido las principales noticias del fin de semana y ahora toca el momento de comentarlas y lo vamos a hacer hoy con Gabi Otalora. Egunon, Gabi.
Egunon, bai.
También con Unai Aedo. Egunon.
Egunon.
Y debuta hoy en esta tertulia, aunque no en esta emisora, Guillermo Pérez, Egunon.
Egunon, esto no cuenta como ascenso, ¿no?
Eso es. He dicho Egunon como si fuera tu segundo apellido, ¿eh? He dicho Guillermo Pérez Egunon, sin pausa. De estas cosas que se hacen a veces, que suele ser muy típico también cuando das el final de una noticia que termina con un cargo, te refieres luego al compañero que va a dar la noticia, entonces parece que el presidente del gobierno es Manuel Martínez, ¿no?, que se va a dar la noticia. Esto pasa mucho por no hacer la pausa en el momento adecuado. Hablando de pausas, yo no sé si le vendría bien al Partido Popular hacer un momento de pausa, hacer un momento de relajar la estrategia, porque ha estado Miguel Tellado, el número 2 ahora del Partido Popular en Vizcaya este fin de semana, ha estado precisamente en Ermua, donde se hacían esos actos de homenaje en el 28º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y más que poner el foco en ese homenaje, lo que veíamos era otra vez a un Tellado que cargaba contra Euskal Herria Bildu, que cargaba contra el PNV y que, bueno, venía a mostrar que ese va a ser el tono, que precisamente si ha sido ascendido es para eso, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que este señor no hablaba para los que estaban allí, fundamentalmente. Hablaba para otros lugares, que es lo que suele pasar a veces, que en este momento donde hay una estrategia tan profunda de desgaste y misericordia, cada vez que hay una oportunidad se habla de eso, no se habla de lo que concretamente te han invitado a hablar. Y efectivamente yo creo que es una torpeza, pero sobre todo porque es una ocasión de oro para reivindicar algo en el que por fin podía humanizarse, que es reconocer a una persona que fue asesinada, que su familia, bueno, pues aprovechando las efemérides, hace un acto, y cualquier ser humano de bien pues hubiese estado con la compostura y con el respeto que merece pues un acto de esas características. Quizás si hubiese hecho algún comentario marginal de pasada, lo hubiésemos entendido, porque está en lo que está. Pero lo que no puede ser es ese tipo de actitudes. Pero el problema de fondo es que eso hace 20 años hubiese sido absolutamente desacreditado para él. La gente hubiese dicho, esto es un disparate, este señor se le ha ido la olla, este tipo no merece la pena representar a tanta gente, ¿no?, dentro de un partido, de una ideología. Hoy en día es lo normal, es decir, no le pasa factura y él lo sabe, en todo lo que está es machacando sobre la misma herida, da igual donde estés. Y eso es un problema de deshumanización, es un problema de estar intentando, como sea, llegar al poder y, por cierto, sin saber exactamente lo que vas a hacer, porque estos cuidan mucho de prácticamente no decir lo que van a hacer. Están siempre hablando bien de Vox, esta vez también lo han vuelto a hacer, diciendo que tiene mucho más sentido de Estado Vox que todos los partidos que apoyan a Sánchez, lo cual es muy fuerte escuchar eso, pero no pasa factura. Entonces el problema es ese, que hay una parte de la sociedad que está inmersa en una cierta insensibilidad. Y para terminar diría el ejemplo, a ver, la gente estamos preocupadísimos con Trump, pero no es que Trump no es el problema, porque Trump es una persona, por mucho poder que tenga, el problema son los 75 millones que tiene, que le han votado, y que diciendo la verdad, porque Trump no ha mentido, eso es la cosa más tremenda que se puede escuchar, y este señor últimamente está, sobre todo él, y empieza Feijóo evidentemente a salir ya absolutamente de todas las casillas, pues empiezan a decir lo primero que les viene a la boca sin ningún problema, porque ven que lejos de pasarle factura, de hecho parece ser que las encuestas está encima está engordando a Vox.
¿Unai?
Yo ahí, quizá con la primera puntualización que tú has hecho, ¿no? De que Tellado, el Partido Popular, lo vimos con Ayuso hace unas semanas, ¿no? Que no hablan, desde luego, para el elector vasco. Desde luego están hablando para el elector, yo creo que madrileño, de otros lugares de España, ¿no? Eso se ve en sus discursos, ¿no? Luego también la estrategia. Resulta de que quieres pactar con él, o estás intentando que el Partido Nacionalista Vasco o que otros partidos, ¿no?, pues te echen un cable o se sumen a la moción de censura o a un posible pacto de investidura, pero luego estás también sigues con la estrategia contraria, ¿no?, de dar palos a diestro y siniestro, da lo mismo dónde, cuándo, cómo, da lo mismo, ¿no? Esa es la estrategia para todo. Y eso yo no sé. De verdad que no entiendo el objetivo de esa estrategia del Partido Popular, ¿no? Respecto a todo lo demás, pues poco que añadir nuevo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, como decía el otro. Llevamos, no vamos a decir meses, sino años ya con esta política del sálvame, del insulto, de la mediocridad, de un nivel bajísimo de políticos que tenemos en este país, ¿no? Y eso creo que es lo grave, ¿no? No vamos solo a la estrategia del Partido Popular, sino de otros muchos partidos políticos, ¿no?, que podríamos añadir a la lista, en la que las formas, el modo de hacer política, más allá de lo ideológico, ¿no?, porque también podríamos hablar aquí de una, seguramente de una cuestión ideológica, de si hay alternativas ideológicas a propuestas que sean desde todos los partidos políticos, ¿no? Eso podría dar para otro debate, que el problema también podríamos señalar que efectivamente es que no hay ninguna alternativa ideológica potente para la vorágine en la que estamos metidos y metidas, ¿no? Pero sí que es verdad que se echa de menos una política más efectivamente. Si hablan de sentido de Estado, ¿no?, o cuando nos hablan se llenan la boca con la palabra, bueno, no se oye ya lo de patriotismo y eso tampoco se oye mucho. Pero bueno, que quizás primero el comportamiento, ¿no?, en las instituciones, gente que tiene esa representación institucional, pues qué menos que saber comportarse, ¿no?, y saber hablar y saber lo que tiene que decir, saber cuándo se tienen que callar, como decía alguno, ¿no?, que muchas veces hay mucha incontinencia verbal, ¿no?, en estos actos, ¿no? Y yo creo que eso, no sé, yo creo que estamos yendo a una deriva de un nivel de política y de políticos bajísimo, 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 que no sabemos cómo va a terminar, desde luego.
Guillermo.
Yo muy poco que añadir. La verdad es que esta política del patio del colegio, a ver quién es el más, el que dice la tontería más grande y el que es el más bruto, es bastante lamentable. Demuestra eso, lo que ha dicho el compañero, de que el nivel intelectual de la política está a años luz de lo que estaba hace, no hace mucho, no hace ni 30 años. Y bueno, y lo de Tellado es que al final es más una guerra amor-odio entre Vox y el PP por todo ese grupo de electorado frustrado de la derecha del Estado español que se ha visto frustrado durante estos últimos, ¿no?, ¿cuánto lleva ya Sánchez? ¿7, 8 años? Uh-huh. Pues que al final le ha frustrado el hecho de que esté la izquierda gobernando y esa frustración pues ha ido generando una bola mediática que además es el monstruo que ha alimentado a la derecha con los bulos y con todo lo que ha ido pasando de temas de corrupción y que bueno, pues que en algún momento ha acabado explotando.
Y en este sentido, mientras Tellado estaba por aquí haciendo esas declaraciones, volví a hablar Feijóo con el diario El Mundo. Es bastante habitual, cada mes y poco, hace esas entrevistas y mostraba su optimismo. Decía, si se votase mañana, el PP sacaría mayoría absoluta. Es verdad que lo que decía el CIS no iba por ahí, poniendo, pues ya sabemos, todo el relato que hay y también seguramente alguna realidad en torno a cómo se elabora ese estudio, pero se les ve muy optimistas. Es cierto que no es la primera vez que el Partido Popular dice, bueno, si hay elecciones mañana gano yo, y luego llegan las elecciones y pues luego la matemática o la aritmética va por otro lado.
Pero es que ahí tienes precisamente otro ejemplo de lo que es, lo que decías hace poco, decías hace un momento, de lo que es una política basura, ¿no? Porque estás diciendo entre líneas, o con un lenguaje diferente, pero con muchísima claridad, me importa un bledo el sistema democrático. Yo quiero gobernar hoy, como sea. Entonces hago lo que sea, y si en este momento, en el minuto 3 de la primera parte o en el 75 de la segunda, podría gobernar, que se pare el mundo, que se quiten y me pongo yo. O sea, no tiene ninguna... antes, por lo menos los que estaban en la oposición, daban signos y señales de tener un proyecto, vamos a decir, alternativo, que fuera más atractivo. Se cuidaba muchísimo, sobre todo la derecha, se cuidaba muchísimo de tener un cierto sentido de Estado internacional. Aznar siempre hacía una política durísima y Rajoy hacia adentro, siempre. Todo era demolición, todo era antipacto, hasta que llegaban ellos y entonces había que pactar y había que tener sentido de Estado. Pero, sin embargo, la parte internacional cuidaban el no estar metiéndose con quien gobierna, por eso que decíais del patriotismo. Ahora no, ahora da igual. Entonces, lo que hace Feijo, en mi opinión, es de torpeza en torpeza, porque es una persona que ha demostrado claramente que cuando llega la hora de la verdad no tiene, no solamente no sentido de Estado, es que no tiene capacidad. Este hombre no tiene capacidad para gobernar. Porque decir, si ahora mismo hubiese elecciones, yo ganaría. Pero eso es una estupidez. Porque a lo mejor igual hace, no sé, 7 meses, si hubiese elecciones, no hubiese ganado. Y posiblemente, si en este momento hubiese elecciones, pues a lo mejor igual se movilizaría mucha gente que no se ha movilizado y no ganaría. De hecho, ya iba a ganar seguro cuando se presentó. Tuvo toda un montón de gente, un montón de partidos y un montón de expresidentes que le apoyaron. Él se creyó ganador porque le dieron unas encuestas que fallaron y se llevó un sopapo morrocotudo porque la realidad no es la que él pensaba. Pues a lo mejor resulta que no tampoco. Pero estar fiándolo todo a que cada día lo que diga alguien, José Ignacio Huert, en no sé qué medio de comunicación, el CIS en el otro. Pero de momento no sabemos, Feijo, cuál va a ser la política que va a hacer. La única cosa que se le ha escapado, además, es que posiblemente llegaría al 5% del gasto en defensa.
Y que no se puede mantener la subida constante del salario mínimo.
Eso es.
Esas son recetas, exacto, que no parecen potentes.
Esas son las dos cosas que ha dicho, pero las ha dicho de pasada. Pero de todo lo que es la política que Vox ya está implementando en las comunidades autonómicas en las que cogobierna, que son cosas algunas veces tan brutales. Voy a poner un ejemplo, es una tontería porque pasó desapercibida, a mí me pareció bastante impactante. Yo, desde luego, si sería castellano, por ejemplo, me enfadaría una barbaridad. Prohibieron a Lope de Vega en determinada comunidad autónoma, no me acuerdo cuál es, porque era demasiado subversivo. O sea, cosas de esta estupidez, más luego las cosas gravísimas que hacen en contra de los derechos humanos directamente, que muchas de ellas son claramente anticonstitucionales, ellos que se les llena la boca, te das cuenta que al final esta gente no sabes el programa que tiene, pero tienes derecho a imaginártelo. Entonces dices, bueno, espero que todavía esto no sea Estados Unidos, y si un mal día hay elecciones anticipadas, pues yo creo que en general, ya no hablamos de la izquierda o derecha, hablamos de la sensatez. Dirán, bueno, estos señores, que tengan por lo menos, si ganan, contrapesos claros que no pueden tener jamás mayoría absoluta. Pero es una situación en la que se le ve mucho más rabioso por su posición interna de debilidad y externa de impotencia que la pose de una persona que aspira a ser presidente de gobierno y que tiene una actitud en la oposición de jefe de la oposición. Este señor no es un jefe de la oposición. Y cada vez, bueno, lo que hizo la última vez con el tema de lo del suegro de Sánchez y toda esa historia lamentable que dijo en la tribuna de oradores, resulta que viene de Villarejo, que es un señor de la Policía Patriótica, que es un kinky, que está pagado para terrorismo de Estado y que encima él mismo decía que no estaba demostrado. Yo me imagino que Sánchez, callado, estará buscando información y a lo mejor le tiene que llevar al juzgado, no lo sé, pero es que ha hecho esa afirmación en un momento de debilidad emocional sin que parezca que de entrada eso esté absolutamente corroborado. O sea, a estas alturas, una persona que quiere ser presidente de gobierno. Bueno, a mí me parece que es bastante lamentable caer en manos de esta gente, pero por esto, mucho más que por lo que puedan pensar en su ideología. Y tienen todo el derecho a ser de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Pero este tipo de actitudes a mí me parece que es peligrosísimo.
Seguimos con una rondita. Mira, escuchamos los mensajes de los oyentes y ahora os pregunto también alguna cuestión sobre lo que hemos estado tocando. Nos dicen por aquí, es inadmisible el poder que le ha dado el Partido Popular a este inútil, faltón, con aires de macarra, tabernario de Tellado. Nunca le he oído ninguna idea brillante ni alguna reflexión interesante. Con respecto a los homenajes, lo dije hace mucho tiempo, solo valen para soltar un mitin. Nos dicen por aquí, a las víctimas de ETA y a todas en general hay que recordarlas con cariño y respeto y no utilizarlas con fines políticos, electorales, mediáticos, incluso económicos. Porque si no son doblemente víctimas, primero de sus asesinos y luego de los que las utilizan con estos fines. Además, nos dicen también, creo que Tellado es un clon de Iturgaiz y le salió perfecto, porque parecen que si no es echando, pues en este caso, cosas por la boca, se pueden ahogar en ella. Hay que decir, es verdad que Carlos Iturgaiz, comparado ahora con Tellado, tiene un tono, por lo menos en cuanto al tono, pues de mucha más moderación, ¿no? De por lo menos mantener las formas, más allá de que es verdad que fue un líder del Partido Popular Vasco en un momento, bueno, muy, muy convulso y que tuvo también pues algún momento célebre, como aquel voto, ¿no? Con la mano al lado que se recordaba mucho. Pero bueno. Por otro lado, nos dicen por aquí, la estrategia de PP y Vox será ir poco a poco cambiando su discurso sobre la inmigración, que será premiar al legal y machacar al ilegal, para así arrimar ese posible voto con lo que tiene. Más ese voto le sobra al nacionalismo catalán y vasco. Muy inteligente, dicen por aquí. Lo grave no son las formas barriobajeras de los políticos, sino que la gente les vota y cuanto más pierden los papeles, más les votan. Eso es una muestra del nivel del país. Nos dicen también que era insoportable Gamarra y resulta que es en peor este Gering, que fue un destacado nazi, nos dicen. Y luego me gusta más la lambada de Kaoma que In the Floor de Jennifer López. Pues habíamos comentado antes lo de Jennifer López o Marc Anthony, a ver a quién querían más, porque va a estar ahora Jennifer López esta semana. Y mira, nos ha llegado también esa respuesta en esa línea. Por cierto, y hablando de música, que tenemos entradas para el Festival de Jazz de Vitoria, que tiene pues hoy sus primeras fechas de programación, con muchos conciertos gratuitos a lo largo de la capital alavesa. Arrancan hoy en el Europa y a lo largo de la semana una programación que merece mucho la pena. Nosotros vamos a tener entradas para viernes y para sábado. Nos escriben y haremos el sorteo el jueves para darles un poco de margen, pues dado que es en Vitoria, para que puedan planificar un poco, que no está muy lejos, pero que igual requiere algo más de logística, que si de repente les digo váyanse esta tarde a Vitoria y igual les meto en un compromiso. Así que nos escriben y el jueves iremos haciendo ese sorteo para que puedan acudir a los fantásticos conciertos y la fantástica programación del Festival de Jazz de Vitoria. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta y os pregunto por algunos de los temas que han salido.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Seguros Occident, en pleno centro de Baracaldo, segunda generación con 30 años de experiencia en el sector, dispuestos a mejorar tu gasto en seguros con el asesoramiento de un grupo joven y cercano. Seguros Occident, en Eco Rodríguez, en Zaballa 5, Baracaldo, junto a la boca de metro del Cano, os desea felices fiestas del Carmen.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Bargota te va a embrujar. Del 18 al 22 de julio con su Semana de la Brujería. Historias y leyendas teatralizadas sobre Joanes de Bargota, Pregón Brujo y Sorkingagua, rincones embrujados, aquelarre y seres mitológicos. Fiesta medieval, espectáculo de fuego y mercado de brujería. Descubre la magia en bargota.es. Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako, Gobernua.
Radio Popular, Herri Irratia.
9:31 minutos de la mañana, tenemos 22 grados en Bilbao. En las carreteras la situación es llevadera a esta hora. Vamos a fijarnos, mira, tenemos otro mensaje a este respecto. Nos decían que a Tellado le faltó completar la frase: Bildu está unido a ETA como el PP a Franco. Es lo que dicen aquí. Era interesante, ¿no? También algo de lo que apuntaba en Gaby sobre cómo antes, por ejemplo, el Partido Popular en la oposición a nivel internacional, bueno, mantenía un cierto discurso más moderado o de menos beligerancia contra el gobierno. Quizá una de estas es también parte del problema que nos encontramos hoy en día, ¿no? No solo en el Estado español, sino en muchos sitios, que esas dosis de lealtad institucional que hacían falta para que los gobiernos y los parlamentos funcionasen bien, ¿no? Y pudieran, bueno, pues tener esas alternancias en el poder, esa lealtad se ha roto. Ya al final parece que nadie es leal a las instituciones, sino es leal al próximo paso por las urnas.
Bueno, son leales a los sillones, y es lo claro que estamos viendo, ¿no? Que es como en el fútbol, ¿no? Quiero ganar aunque sea de penalti injusto, ¿no? Aunque sea por el árbitro.
Y en el último minuto.
¿No? Eso es, y en el último minuto, cuando sea. Al final, todos están preocupados por los sillones, ¿no? Y vemos también la preocupación del Partido Popular de que un día dice, no, voy a gobernar en solitario. No voy a gobernar con vos. Y al otro día, y bueno, si gobierno con vos, claro, porque Vox no le va a dar su apoyo. Aunque esté en el gobierno o no esté en el gobierno, Vox no le va a dar su apoyo así por la jeta, ¿no? Desde luego, algo tendrán que negociar. Lo hemos visto en los parlamentos autonómicos, como también el papel que ha tenido Vox dentro de las propias instituciones parlamentarias. Es decir, hemos tenido representantes de Vox en presidencias de parlamentos autonómicos. ¿Negociarían eso también en la próxima legislatura? O sea, ¿tendríamos un presidente de las Cortes de Vox en vez del Partido Popular? Eso le da a esa persona y a ese partido muchísimo más poder, sí, de lo que la gente se cree, porque al final pueden manejar la agenda de los debates, etcétera, etcétera, ¿no? O quién se calla, quién le dan la palabra, cuántos minutos, etcétera. Pero bueno, siguiendo con lo mismo que hemos comentado antes, es que el nivel es tan bajo, la cuestión de plantear cuestiones eso programáticas, ideológicas, es tan pobre, tan paupérrima. Que no sé, yo cuando empiezan también, ¿no?, muchos analistas y tal, ¿no?, la gente va a votar a vos porque esto, joder, no, yo creo que esto solo genera apatía, ¿no?, que apagues la televisión, no sé, ya, creo que nadie ya ve de estos programas, por lo menos yo ya no veo ni estos programas de tertulias televisivas, que es que ya te aburren con los mismos temas todo el día, todas las noticias, pones un... Además queda lo mismo un canal u otro, porque pones y te están dando por la mañana lo mismo, por la tarde lo mismo, al mediodía lo mismo.
Si acaso cambia un poco la correlación de fuerzas de la mesa, pero no mucho, porque algunos incluso los vemos en la mañana en un canal y en la tarde en otro, ahí echan el día. Sí, Guillermo.
Aquí lo curioso con lo que comenta el compañero es ver hasta dónde llega la abstención en las próximas elecciones, porque creo que ha dado en el clavo con una cosa. Esto está generando más apatía que nunca. Es decir, ya solo votan los cuatro hooligans que se dan golpes en el pecho y que les ha ido a validar sus miserias, lo que no me acuerdo quién lo definió como el sadopopulismo, de, bueno, como esto, aunque me afecte a mí y me haga perder poder adquisitivo o me haga perder derechos, bueno, lo voy a validar porque hace que al que me cae mal llore. O sea,
castiga a otro, ¿no?
Castiga, porque castiga a otro más, ¿no? Es el penúltimo contra el último.
Ese on the lips, que sí, se dice mucho en redes sociales.
Que es básicamente lo que ha llevado Donald Trump al poder. Es decir, bueno, pues como los woke y los no sé quién, no les gusta o bueno, o simple misoginia, por ejemplo, pues les voy a votar. Y luego se ha visto, luego lo están viendo muchos electores estadounidenses. Yo no voté para esto. Yo voté para hacer llorar a este, ¿no? Para que yo acabase perdiendo derechos sanitarios, por ejemplo. Y sí que es verdad que yo tengo curiosidad por ver cuánta gente no va a votar estas elecciones, generales. Yo creo que va a llegar el absentismo, va a llegar a un nuevo récord. O sea, va a ser que van a ir a votar los cuatro hooligans que a los que sí este mensaje les gusta y les llenará su vida. De bueno, pues van a machacar al que menos tiene, al inmigrante, al pobre, a las personas sin medios, y eso, pues hay gente que le satisface su ego, pues, lo cual también demuestra cómo está el nivel.
Yo simplemente un último apunte. Hay la mayor torpeza que veo en todo esto, aparte de, bueno, una falta de ética espectacular, la mayor torpeza es que ha llegado el señor Feijóo y su partido a que el señor Sánchez y su gobierno no hacen absolutamente nada bien. Esto es como decir, no acierta ninguno de los 14 resultados de la quiniela. O sea, es imposible. Cualquier tema, todo está mal. Y eso es, metafísicamente, es imposible. Nadie puede hacerlo todo mal, aunque quiera. Entonces, llega un momento en que la gente medianamente normal, o que no está toxificada, como decir, por tanto programa de esos de parte, pues dices, oiga, pero es que para ser usted creíble, alguna vez tendrá que apoyar algo en Europa, aquí. Algo harán bien, o por lo menos algo harán normal, que no sea ni siquiera bien, pero que no esté mal. Entonces, cuando hay una insistencia tan absoluta en que todo lo que hagas esté demonizado, pierdes absolutamente la credibilidad.
Está fijo ahora que si ve entrar a Sánchez con paraguas, sale él con sandalias, ¿no? Solo para escenificar un poco la diferencia de criterio, porque...
Y encima se enfría, pues fíjate.
Claro, si Sánchez dice que llueve, será que hace calor. Hay otro tema que está muy relacionado con esto, es todo lo que está pasando en la región de Murcia, en Torre Pacheco. Veníamos de una semana en la que Vox, que ha tenido un discurso duro con la inmigración, había dado un paso más porque había hablado de cifras, había hablado de deportaciones. Esto es un poco porque suelen llegar los emails de la Casa Blanca, pero sí que llega un poco pues esos tonos, esas conversaciones que aparecen y que les son útiles a otras fuerzas análogas en otros territorios y por tanto las adoptan. Veníamos, como digo, de una semana en la que se había hablado de deportaciones y nos encontramos con que la situación en Torre Pacheco ha sido muy dura, que hubo una agresión a una persona, aparentemente a cargo de unos inmigrantes, y a partir de ahí lo que se ha generado es primero movilizaciones y luego un caos que por momentos se ha parecido a una caza al migrante. La verdad que hacía tiempo que no veíamos imágenes de estas, ¿no? Es, yo creo que un camino preocupante el que hemos tenido esta semana. ¿Quién quiere abrir las hostilidades aquí?
Uf, venga, me voy a la piscina. Pues esto que hace 200 años se llamaba pogromo, que es generalmente focalizado sobre la población judía, principalmente en zonas rurales del antiguo imperio zarista. Pues es algo, no es algo nuevo. O sea, es el señalamiento cuando las cosas no van muy bien o cuando se necesita desviar la atención hacia algo o alguien concreto por las razones que sean, pues normalmente suele ser a este tipo de comunidades. Sí que es verdad que, a ver, ¿hay un problema de fondo con la inmigración? Sí, pero es un problema, no es solo un problema de los inmigrantes, es un problema creo que un poco más social, si enfocarlo desde la integración, desde la falta de entendimiento, desde también un mensaje radicalizado anti-inmigración. Escuchábamos la semana pasada, vamos a expulsar a 8 millones de inmigrantes, creo que lo dijo el propio Santiago Abascal, ¿no? De que si llegaban al poder. Y claro, que no iban a diferenciar entre buenos y malos. Claro, eso viene a colación a lo anterior que había dicho Pepe, de decir, vamos a mano dura con el que delinque y puertas abiertas para el que se integra y trabaja. ¿No? Pues esa lucha de poder entre las propias derechas, es decir, bueno, a ver quién la dice, la suelta la más variedad más gorda, con el tema candente de la inmigración, para también Al final, ir a por ese espacio acotado de votante, que es el votante que ve la inmigración con malos ojos, que pues bueno, que también incluso piensa un poco en la sustitución étnica que se supone que se está llevando a cabo con la inmigración, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado en Torre Pacheco, yo creo que es algo que una crónica de algo que estaba que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? O sea, porque al final tantos años de machaque de el inmigrante es el enemigo, el inmigrante es una rata, el inmigrante es deshumanizar, lo que se hace también en la política, pues se ha trasladado también a la sociedad, de vamos a deshumanizar, vamos a llamarle rata, vamos a llamarle de todo, para que no parezca un ser humano, sino algo abominable, a lo que golpear es legítimo y justo y necesario y te hace ser un buen ciudadano, y al final ha pasado lo que ha pasado.
Ahí quizá tendrían que decir a la gente si eso que están diciendo que van a hacer es verdad o es mentira, porque luego llegan al poder y tampoco cumplen con esas cuestiones que dicen, ¿no? Desde luego, porque en gran medida no pueden hacer ese tipo de políticas, ¿no? Respecto a lo de Torre Pacheco, pues desde luego que yo personalmente no conozco el pueblo, ni la sociología del pueblo, ni las características de sus habitantes, etcétera, ¿no? Seguramente por esa zona entiendo que habrá bastante inmigración.
Sí, algún ayuntamiento nos apunta que bueno, que venía de lejos, que los vecinos estaban muy enfadados ya de antes, y pues esto ha sido pues la tormenta perfecta, quizá. Con llamamientos incluso de la familia, de la persona agredida, a que esto pare.
Claro, al final aquí es lo de siempre, ¿no? Que lo hemos visto no solo aquí, también en Euskadi hemos visto casos del estilo, en el resto de España, en comunidades donde gobiernan ellos también ha habido casos de este estilo, no quizás tan mediáticos o tan, ¿no? con el
Sí, habría que irse casualmente, ¿eh? Hace poco estaba emitiendo Movistar una serie documental sobre el caso Perejil, recordáis, el islote y tal, y hablaba de las tensiones previas entre España y Marruecos y se iba a los sucesos del año 2000 en el Ejido, que pueden tener un parecido, es verdad, más trágico, porque hubo un par de asesinatos previos cometidos por migrantes marroquíes y ahí es cuando se generaron disturbios, se generó bueno pues una situación muy, muy tensa. Y, bueno, se mencionaba en el documental porque Marruecos había dado un paso adelante para defender a esa población inmigrante que tenía en Andalucía. Digo esto porque es verdad que en estas zonas tensionadas, vamos a decir, esto ha aparecido. Pero, claro, cuando aparecen discursos legitimadores de las fuerzas políticas, pues a lo mejor es lo que hace, ¿no? Que todo arda si aparece la chispa adecuada.
Yo la verdad es que aquí diferenciaría dos cosas. Una, vamos a ver, primero hay que decir a la gente, oiga, ¿cuánta gente de la que ha venido, 8 millones que están ilegales, y de los vamos a suponer solamente de los ellos que llaman ilegales, cuánta gente es delincuente? ¿Qué porcentaje de toda esa gente es delincuente? Porque cada vez que uno delinque, parece que delinquen todos. Ahí el otro día lo vi una persona que creo que con mucha sensatez recordaba, claro, por ejemplo, la manada, ahí no había ningún inmigrante y las cosas, si llegan a ser eso, esas ocho personas llegan a ser inmigrantes, no sé lo que hubiese pasado. Esta gente además son ilegales, son gente que está excluida, que está pasando situaciones terribles y que de alguna manera, pues la gran mayoría se comportan con muchísima normalidad. Pero yo, como decía, hago una diferenciación entre toda esa gran masa de personas con la misma dignidad que cualquiera de nosotros, de lo que no se habla tanto es de las mafias organizadas, que algunos también son emigrantes, pero no por serlo, sino por mafia. Por ejemplo, las maras. Cada vez está habiendo más grupos organizados, en este caso sudamericanos, pero no es por estigmatizar a nadie que esté en el cono suramericano, por favor, que se me entienda bien, sino simplemente porque hay mafias. Los albaneses, cuando Albania dejó de ser una terrible dictadura con Seven Oxa, que fue, vamos, de las cosas peores que han pasado en Europa, pues claro, todos los servicios de seguridad que había en Albania vinieron por aquí y por otros lugares de Europa, Italia, por ejemplo, para intentar vivir. ¿Cómo? Pues de la única manera que sabían, haciendo mafia. Y todavía aquí, en alguna ocasión, en Euskadi ha ocurrido por la famosa mafia de los albaneses, que si no sé qué de los rumanos. Oiga, el problema no son si son de aquí o son de allí, el problema es si son mafia de aquí o de allí. Y yo creo que eso es importante. Y la sensación que a veces me da es que, no sé por qué, porque desconozco el tema, lo digo con toda humildad, porque a lo mejor hay razones que yo desconozco, se pone mucho el acento en un hecho concreto en el cual, por ejemplo, una televisión, La Sexta, estuvo dando el otro día, el viernes creo que fue la noche, en directo durante 2-3 horas, un montón ahí de disturbios, que no sé si tenía tanto nivel informativo como para dedicarle 3 horas en directo a un pobre cámara y a un pobre reportero que estaba allí, que casi le zumban, por cierto, cuando yo creo que el problema fundamental es cuando hay una estructura de delito. Y en Europa, en cualquier sitio, como lo hay en otros sitios que no son Europa, hay estructuras delictivas. A esos yo creo que lo que habría que estar mucho más pendientes que de si una persona en un sitio concreto o un grupo de gente reducido se comporta de una manera salvaje, inhumana y absolutamente ilegal y había que echarles inmediatamente, por su paso por la cárcel previo. Yo no sé si en eso tenemos la proporción de las cosas que están pasando y lo que nos están diciendo. Claro, esto a Vox le viene de maravilla. Porque, claro, parece como que en Torre Pacheco todo el mundo tiene que quedarse en casa porque no se puede vivir fuera. Y esto a mí me preocupa mucho, porque la sensación que tiene la gente es muy peligrosa. Y para eso los medios de comunicación yo creo que deberían de tener ese no sé cómo decir la palabra, sinceramente, pero por lo menos una ponderación mayor a lo que hace un grupo exaltado, totalmente asqueroso y deshumano y deshumanizado, a lo que son mafias organizadas, que por ejemplo en el sur de España hay bastantes y de vez en cuando aparecen. Y no sabemos hasta qué punto, cuál es el resultado final de cuando les pillan o les dejan de pillar. Y lo digo por lo de mafia organizada.
Nos escriben también que quieren participar en esas entradas, en sorteo para las entradas del Festival de Jazz. Además, nos fijamos en otras cuestiones. Nos dice por aquí, Egunon, lo que preocupa es que miembros relevantes de la Iglesia Católica apoyen a esa derecha extrema y extrema derecha que quiere eliminar a millones de personas por no ser iguales que ellos. Eso es muy preocupante. Además, también nos dicen, al hilo de los programas de televisión, dice, cierto, el programa en doble sesión de Jesús Cintora por las tardes es vomitivo, creo que la televisión pública debería ser un poco más parcial, o aunque sea que lo parezca. También nos dicen por aquí que con la abstención electoral ganan los extremos porque ellos nunca se abstienen. Nos dicen, al hilo del comentario de hace unos minutos, yo siempre voy a votar porque creo que es mi deber ciudadano, que dice que si nuestro tertuliano cree que es una hooligan. No en este caso, ¿no? Te referías más a ese voto más movilizado.
Que quiero puntualizar que sí, que hay mucha gente que, por suerte, como esa oyente, todavía tiene un sentido ciudadano de la responsabilidad y va a votar, que es uno de los deberes, creo, que tenemos, que por ejemplo en Grecia es obligatorio el ir a votar y expresar su malestar. Bueno, creo que el voto justo es algo que no que se tiene que hacer con el corazón, sino con la cabeza y pensar y relativizar un poco, pero bueno, sí, quería puntualizar eso, no quería aquí... Sí. Ofender a ningún ciudadano respetable.
Por otro lado, también nos dicen que ya lo hicieron en épocas de las que están orgullosos, la quema de juderías y expulsión de los judíos por su amada Isabel la Católica. Esta gente viene de donde viene y las leyes de Castilla son de obligado cumplimiento para los demás. También dicen, las mujeres estamos cansadas de que nos maten, vamos a ir a la caza del hombre. Nos dice otro oyente... como decíamos antes, según lo de Torre Pacheco, viene de lejos poner las opiniones de los vecinos manipuladores. Manipuladores sabe que iba con coma, que no son los vecinos y seremos nosotros, entiendo. Hay que ponerla para que se entienda mejor. Y luego nos dice que ha habido muchas manadas de inmigrantes y lo habéis tapado. Bueno, vuelvo a hacer un ejercicio de benevolencia. No entiendo el uso de la segunda persona del plural. No sé si cree que aquí estamos tapando manadas. Si lo cree, le digo que no. Y de todas formas, si lo sigue creyendo, pues le invito a que vaya a buscar fuentes alternativas y no pierda su tiempo con manipuladores, como nos llamaba aquí, entiendo, con esta, a pesar de que no teníamos la coma para pillarlo fijo. Hablando de agresiones, ¿se sabe quiénes han sido los que han agredido a los ertzainas de Ordizia? Pues en principio no ha trascendido demasiado. Y otro nos dice, linchan a 4 ertzainas que pudieron intervenir en una pelea en Ordizia. ¿Por qué no habláis de esto? El odio de los de siempre a la ertzaintza. Bueno, yo en este caso porque no han trascendido demasiados detalles del contexto, con lo cual la lectura política que podamos hacer a ciegas pues es bastante, en este caso, limitada. Ha habido otras ocasiones en las que, por ejemplo, ha habido agresiones en espacios festivos y demás, que sí que tienen una lectura política evidente. Aquí todavía no tenemos la información para saberlo. 9:49 minutos, tenemos 21 grados en Bilbao. Lo que hacemos es volver enseguida tras un alto en el camino.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Cabu, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabu!
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 15 y 16 de julio, 568 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata, monedas y objetos preciosos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, primero Bilbao.
Beitu itia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ay, bai Xavier, eta hemen etxean. Nere medalla gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasuna ematen dit.
Hau bai saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti hon, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saia. Eusko Jaurlaritza.
Radio Popular, Herri Irratia.
9 y 52 minutos de la mañana, ya saben que pueden participar y también si quieren, ¿eh?, además de añadir una opinión, participar en ese sorteo de unas entradas que vamos a poner a su disposición para las sesiones de viernes y sábado del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, pues pueden hacerlo. Sorteo lo haremos el jueves para que yo darles un poquito de margen para que planifiquen la actividad. Bueno, pues es uno de los temas principales, ¿no?, que estábamos viendo. Y luego sí que quería rápidamente sacar un tema como es la guerra en Ucrania, que es verdad que no da para un análisis demasiado rápido, pero sí que parece que empezamos a atisbar un cambio de Donald Trump. Anunciaba la entrega de misiles Patriot, que ha dejado claro que va a pagar la Unión Europea, porque esto además le gusta mucho cuando vende algo y dejar que claro que es un acuerdo muy bueno para él. Y sí que por primera vez da la sensación que Trump empieza a cansarse de Vladimir Putin, ¿no? Él se las prometía felices, decía que la guerra iba a acabar el primer día. Está viendo que no. No sé si hay brecha en esa pseudoamistad.
Yo brevemente, a mí me da la sensación que empieza a mosquearle más de la cuenta el señor Xi Jinping, el chino. Y yo creo que se empieza a dar cuenta de que ese señor pinta bastante más de lo que él pensaba. Y que le tenía ahí como si fuese una especie de rival de medio pelo, y se ha dado cuenta que el señor Xi Jinping, se llama así, ¿no? Xi Jinping.
Xi Jinping,
¿no? Sí. Pues está detrás de muchas de las cosas que a Estados Unidos no le interesan. Bueno, parece una buena noticia desde el punto de vista de que eso enfriaría el conflicto, aparentemente. Espero que no lo caliente.
No, quizás con este tema sí que lo que comentábamos antes, ¿no?, que nos falta de nuevo mucha información, porque cuando no ha interesado, pues, o cuando no interesa, ¿no?, pues se quita el foco mediático de estos conflictos.
Y son muchos meses,
lo hemos visto,
muchos años, y se agota, claro.
Con el tema de Palestina y de Gaza, ¿no?, pues que parece que allí no pasa nada, pero siguen haciendo las mismas barbaridades, ¿no? Un mismo señor también muy de nombre conocido, ¿no? Respecto a Donald Trump, pues quizás, fíjate, lo que creo que le está pasando en esta segunda legislatura en este segundo mandato es que no está cumpliendo seguramente con lo que prometió. Porque prometió acabar con todos estos conflictos en 2 días y vimos que, claro, y aquí viene el debate sobre si realmente tiene tanto poder o si hay otras empresas y otros entes o otros actores que tienen muchísimo más poder económico y por ende político que él y que ya le dijeron no, 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 o haces lo que nosotros te digamos o aquí cortamos el grifo. Bueno, de hecho el íntimo amigo suyo, ¿no?
Eso ahora es.
Resulta que es su archienemigo, ¿no? En fin, vaya,
sí, si
vaya.
Si no fuera tan trágico una sería una comedia.
Una comedia, una miniserie, sí, sí. ¿No? Y respecto a ese tema, ¿no? Yo remarcaría eso, que quizás no está haciendo lo que cumplió, o sea, lo que prometió a sus votantes, ¿no? Que era terminar con estos conflictos en 2 días. Y vemos que no ha sido así, que luego atacó allí en Oriente Próximo también, ¿no? Ahora seguimos con lo de Ucrania, que sigue sin resolverse. Y es que parece que ahí tenemos que señalar, ¿no? Que parece que haya gente que no quiere que se acaben estos conflictos por X motivos.
Están las piedras raras y que la invasión rusa no le ayudaría a Estados Unidos a tener el control de ese mineral tan preciado. Me imagino que también habrá algo de eso, no lo sé.
Yo creo que la lectura también aquí es en clave un poco más interna también en el caso de Donald Trump. Creo que él pensaba que se podría desembarazar de toda su agenda internacional, que no entiende, no le gusta, sabe que no que a nadie le gusta a él.
Quiere el Nobel de la Paz a
toda
costa.
El Nobel de la Paz presentado por alguien, por el señor... Sí, tu valedor es el señor Netanyahu. Bueno, sí, recordemos que Mussolini también fue candidato al premio Nobel de la Paz en el 39.
Otra cosa que si no fuese tan trágica sería... En fin,
yo creo que Trump pensaba que se podía desembarazar de estos problemas rápidamente y ha visto que no, que capta mucha atención, que también tienen mucho peso grandes senadores republicanos. Este senador que casi llega a las manos... ¿Cómo se llamaba? Que casi llega a las manos con el jefe de los prorrusos del Senado. Bueno,
mira, pues no...
Es que me sale Kellogg, pero creo que no es Kellogg. Uh-huh. Es que también que tiene mucho peso entre el Partido Republicano y que este fin de semana ha salido diciendo que por fin Donald Trump se está tomando en serio Ucrania y que no solo armamento defensivo como los misiles Patriot, sino también ofensivo. Recordemos que Biden llenó las Fuerzas Armadas Ucranias de vehículos y armas, pero bueno.
Nada, Guillermo, que otro día te vamos a invitar a Guillermo Pérez, a Unai, a Edo y a Gabio Talora. Es que ricas por haber estado con nosotros. Nos quedan algunos mensajes, ya lo siento, pero vamos muy apretados de tiempo. Se quedan enseguida con el boletín informativo. Después, Egunon Magazine. Volvemos a las 6. Agur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 711, en Erandio, se realizarán cortes alternativos en el tramo Luchana-Alchaga por el asfaltado de la nueva rotonda desde hoy lunes hasta el sábado 19 entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la 8, en Basauri, se cortarán los 2 carriles sentido Donosti para la instalación de señales desde hoy lunes al jueves entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la 8, en Basauri, seguirá cortado el túnel de Malmasín sentido Cantabria por trabajos de reparación hasta el miércoles entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en luki.eus y hablamos.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Radio Popular, Herri Irratia.